Comienza Conexión Minera, programa semanal de difusión de la minería chilena. Espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería para difundir las principales noticias del sector y conocer más de la historia de nuestra minería. Bienvenidos.
Damos inicio a un nuevo programa de Conexión Minera. Ahora damos paso a los titulares. ENAMI modifica procedimiento de remuestreo y anticipos de pagos. Minera Candelaria alcanza el 100% de cobertura de sus necesidades hídricas con agua desalinizada. Ministerio de Minería extendió plazo para postular a fondos PAMMA 2019. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a Conexión Minera. Un cordial saludo. A continuación presentamos el desarrollo de las noticias. ENAMI modifica procedimiento de remuestreo y anticipos de pagos. La Empresa Nacional de Minería modificó los procedimientos de remuestreo y anticipos de pagos para un mayor beneficio y fomento de la pequeña minería. La iniciativa impulsada por la estatal busca avanzar hacia una mayor transparencia, confianza y rapidez administrativa que impacte positivamente en el sector, entregando una mayor liquidez al sector minero de menor escala para sus operaciones y producción. Los cambios a este procedimiento dan solución a las inquietudes planteadas por los propios mineros y que tras un trabajo en conjunto entre la SONAMI y ENAMI, hoy modifican la forma de canje de leyes y anticipos. En concreto, con esta reforma, los mineros podrán conocer las leyes de su muestra, determinadas por ENAMI antes de solicitar el remuestreo, junto con recibir un anticipo adicional de un 90% del precio de sus productos dentro de los primeros 8 días hábiles tras la entrega del mineral, una iniciativa alineada con los alcances de la ley de pago a 30 días. Continuando con las noticias. Minera Candelaria alcanza el 100% de cobertura de sus necesidades hídricas con agua desalinizada. A 6 años de su implementación, la planta desalinizadora de Minera Candelaria alcanzó el 100% de cobertura de las necesidades hídricas de la faena, eliminando el uso de agua fresca en sus operaciones de producción de concentrado de cobre. La operación, que en el año 2013 se transformó en la primera en su tipo en Atacama, tiene capacidad para producir 500 litros por segundo de agua desalinizada y utiliza tecnología de última generación para convertir agua de mar en agua de calidad industrial a través del proceso de osmosis inversa para abastecer las operaciones del distrito minero en Tierra Amarilla. Y para finalizar con las noticias, Ministerio de Minería extendió plazo para postular a fondos PAMMA 2019. Hasta el 14 de junio se podrá postular al programa de capacitación y transferencia tecnológica para la pequeña minería artesanal. Los interesados podrán acercarse a las oficinas de ENAMI o bien a las secretarías regionales del Ministerio de Minería o a las oficinas de coordinación de políticas mineras. Los fondos PAMMA están destinados a mineros de la pequeña minería, así como a aquellos que buscan consolidar su actividad en emprendimientos. El ministro de Minería, Baldo Progurisa, señaló que una de las prioridades de la cartera ha sido el apoyo a la pequeña minería y que este año se han destinado más de 2.800 millones de pesos para disponer de equipamiento productivo y de seguridad, además de capacitaciones con el fin de que la pequeña minería continúe siendo el motor en varias regiones del país. Y así, con estas buenas noticias, finalizamos la entrega de las informaciones en Conexión Minera. Ahora damos paso a la entrevista de la semana.
Hola, ¿qué tal? Un gusto acompañarlos nuevamente. En esta nueva edición de Conexión Minera conversamos con el nuevo director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, APRIMIN, Sergio Hernández. Un profesional con más de 16 años de experiencia en el sector minero, que se ha desempeñado como subsecretario de Minería, director y fiscal de ENAMI y como vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre hasta 2019. En su nuevo cargo, Hernández apuesta por seguir potenciando la gestión de las comisiones de trabajo de la Asociación Gremial, especialmente en materia laboral, de homologación, innovación, productividad y sustentabilidad. Esto nos dijo sobre este punto.
Las tareas nuestras son fortalecer los comités de trabajo, que son 7 trabajos que realizamos con todos nuestros asociados. Los talleres, los comités de homologación, de ingreso a faenas mineras, ya habiendo logrado la firma de 5 convenios en los últimos años con grandes mineras, Codelco, Collahuasi, Anglo American, Antofagasta Minerals y Sukimich. Continuar en esa senda, porque es muy importante para preparar a la gente para la reconversión laboral que viene.
Sergio Hernández dice que una de las líneas a desarrollar es el incremento de la internacionalización de los proveedores chilenos frente a las gigantescas oportunidades que se dan principalmente en la minería peruana, pero también en México, Colombia, Ecuador y Panamá.
Chile tiene un conjunto de proveedores de bienes y servicios más desarrollado que el resto de los países de América Latina, que la minería y el cobre lo están desarrollando de forma reciente. Salvo Perú, que tiene cierta historia, pero la capacidad de gestión, de generación de nuevos productos, de innovaciones y de parrilla de productos y servicios que tiene la minería chilena en sus proveedores no tiene comparación con ningún país americano. Está muy desarrollada. Y la minería extractiva, que está creciendo en esos países, ve con rezago la reacción de sus propios proveedores. Por lo tanto, la oportunidad que tenemos los chilenos para hacer negocios en estos países es gigante.
En cuanto a la relación de la industria proveedora con las grandes mineras, Sergio Hernández reclama una falta de simetría entre ambos sectores. Esto nos dijo.
A nuestro juicio, la recuperación de los precios en los mercados y la recuperación de las cajas de las compañías mineras tienen que necesariamente traspasarse a un mejor trato con los proveedores, porque formamos parte de un solo mercado, de un solo sector. En el fondo, somos lo mismo, somos minería. Y entre todos los sectores que hacemos minería, tenemos que tener un trato equitativo para poder progresar, porque proveedores con problemas financieros no pueden invertir en tranquilidad a largo plazo, ni tampoco en innovación. Y eso no va a ayudar a las compañías mineras, al revés.
El nuevo director ejecutivo de Aprimin reitera que hay que cuidar a los proveedores porque estos forman parte del negocio minero. Con proveedores eficientes, invirtiendo en innovación, financieramente sanos y que puedan realizar inversiones de largo plazo, toda la minería va a enfrentar mejor sus desafíos, concluye Sergio Hernández. Hasta aquí la entrevista de esta semana con el nuevo director ejecutivo de Aprimin. A continuación viene Daniel Contreras con un nuevo capítulo de Nuestra Historia Minera. Hasta pronto.
Sean todos bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestra cápsula histórica en Conexión Minera. Un espacio en el que juntos repasamos la historia de lugares y personajes destacados en la historia de la minería nacional. En el capítulo de hoy recordaremos a Pascual Baburiza, empresario salitrero y filántropo. Este inmigrante croata fue uno de los empresarios más importantes de nuestra industria salitrera. En 1892 se embarcó rumbo a Chile siguiendo su espíritu aventurero, junto con el magnetismo que sentía por el idioma español y un gran interés en el desierto de Atacama, advirtiendo la opción de negocios que el salitre podía ofrecer. Nació en Croacia y con apenas 17 años abandonó su tierra natal y se sumó a la moda europea de conocer el mundo nuevo. Una vez que arribó al norte de Chile y gracias a su empeño, rápidamente ganó la confianza de Remigio Gasari, un ejecutivo del ferrocarril salitrero de Iquique que le ofreció participar en el abastecimiento y venta de carne en la zona salitrera, lo que le permitió reunir algo de capital. Luego, instaló corrales para engorda de ganado y producción de forraje destinados a la pampa, conociendo las primeras oficinas salitreras. Al poco tiempo, y deslumbrado por el potencial del oro blanco, emprendió tareas de mayor envergadura aprovechando sus primeras ganancias. En 1910, el Banco de Chile lo comisionó para hacerse cargo de los créditos de la compañía salitrera Progreso de Antofagasta, que había quebrado a raíz de sus deudas. Una vez terminada la Primera Guerra Mundial, decide expandirse, uniéndose a otros inmigrantes como Augusto Bruna y José Lukinovich. Con ellos formó la sociedad Baburiza, Bruna y Compañía, que aglutinó más compañías de salitre, lo que le permitió levantar un imperio económico formado por varias salitreras en la década de 1920. Luego, en 1923, compró la compañía salitrera Lautaro. Entonces, su sociedad más importante pasó a ser Lautaro Nitrate Company Limitada, la cual llegó a tener una participación entre el 27 y el 30% en el total de ventas del país. Como capitalista, él también tuvo inversiones en empresas de carbón, oro, plata, estaño y petróleo, las dos últimas en Bolivia. Tan importante como sus negocios fue su inmensa generosidad e hizo esfuerzos para mantener la reserva sobre variados donativos. Aún así, y gracias a la fortuna reunida, él hizo numerosos aportes económicos y materiales a instituciones y obras que quedaron para la posteridad. En especial, legó el Parque El Salitre a Viña del Mar, que después se conocería como el Jardín Botánico, porque era un amante de las flores. En la década de 1920, don Pascual compró un palacio de estilo Art Nouveau en el Cerro Alegre de Valparaíso. Lo remodeló para instalarse a vivir ahí y cedió su jardín para lo que hoy es el Paseo Yugoslavo. En este inmueble, él residió por 25 años, mientras fue reuniendo una colección personal de pinturas de origen europeo, la cual, junto al palacio, fue donado en su testamento a la ciudad para fundar un museo de bellas artes. Efectivamente, por largo tiempo, el Palacio Baburiza fue el Palacio Municipal de Bellas Artes de Valparaíso. Por consiguiente, en 1979 fue declarado monumento histórico por su valor artístico y su antigüedad, siendo protegido por un segundo decreto en 2013, que agregó un polígono para proteger la reciente restauración del edificio. Acá termina la revisión de la historia de Pascual Baburiza, un personaje fundamental en la historia de nuestra minería chilena. Esta reseña es parte de un artículo publicado en el Boletín Minero de Tsunami, escrito por la historiadora Celia Varos. Hasta pronto.
Termina nuestro programa Conexión Minera, espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería. Nos encontramos la próxima semana en el mismo horario para revisar las novedades de la minería chilena y conocer más de su historia. ¡Hasta pronto!